Town de Azumendi. COPE. Estar informado.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I.
5 y 5, una hora menos en Canarias. Buenos días, si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 cuando arranque la mañana con José Luis Pérez. Inés Quintanar, buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Qué bien estamos, debajo del limonero, del Lemon Tree que nos cantan los Fools Garden. Le estamos preguntando a nuestros oyentes, pues de pequeñitos, ¿qué querían ser cuando crecieran? Unos añitos.
Exacto, Belén. Nos ha escrito a nuestro correo electrónico Julián Cantarero, dice que siempre quiso ser médico.
Mira, médico. Médico también es una profesión, ya hemos dicho que nosotras no, pero extendida cuando éramos pequeñitos.
Hay otro oyente que nos ha llamado también, que dice que también quería ser médico, pero que tampoco ha podido por toda la sangre que ay, es que no, yo tampoco.
Sí,
yo
es que,
mareo,
la, sangre, es que la sangre es muy,
no
muy mala. Es muy mala, alarma mucho. Y como es un poquito aprensivo, pues lo llevan mal.
Malo, no, de Ponferrada ha sido el que nos ha llamado y nos lo ha dicho. Dice que con la sangre que se pone malísimo.
Malísimo.
Que no puedo, yo tampoco, la verdad. Miguel también nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito desde Moraleja de Sayago, en Zamora. Dice que siempre quiso ser el héroe del Atlético de Madrid, que él jugó. Yo que soy del Atleti y digo, oye, pues estoy de acuerdo.
Es genial. No, este ya no quería, no es que quisiera ser futbolista, quería ya ser el héroe.
El héroe que el Atlético de Madrid siempre ha necesitado. Dice que jugó en el juvenil del Real Madrid y en los benjamines, pero que lo dejó con 19 años, pero que aunque
pero me
ha
encantado.
Jugado en el Real Madrid,
me ha llevado al alma lo del héroe, hay que tener aspiraciones siempre, claro que sí.
Y Rosa de Sanlúcar la Mayor, de Sevilla, dice que primero quiso ser maestra y que luego cantante porque se sabía muchas canciones y lo hacía muy bien.
Ah, mira, estas son muy típicas, maestra, que además en este informe de ADECO es lo que quieren ser las niñas.
Sí.
Y cantante también.
Y cantante también.
¿Qué tienen que hacer, Inés, nuestros oyentes, para contarnos qué querían ser de pequeñitos?
Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Y lo primero para situarnos a esta hora es el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días. Para este jueves, vientos flojos y cielos despejados en gran parte del país. Intervalos nubosos en Galicia, en el área cantábrica, cordillera ibérica y en torno de los Pirineos, con posibilidad de lluvias débiles. Se esperan ascensos de temperatura en el litoral mediterráneo andaluz.
¿Y las carreteras?
Por obras de mantenimiento, especial atención en Madrid, en el kilómetro 26 de la 2, en Cádiz, en el kilómetro 108 de la 7, en Alicante, en la 70, precaución también en la 6, a la altura de Zamora, y en Silla, Valencia, en la V31.
En 25 minutos, Guillermo volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico.
Love you, let me jump in your game.
La inglesa Marianne Faithfull ha revelado que su exnovio mató a Jim Morrison por accidente. En una entrevista, la cantante y actriz ha confirmado una de las muchas versiones que han circulado sobre el fallecimiento del líder de The Doors. El 3 de julio de 1971 fallecía en París Jim Morrison a los 27 años de edad. Según un informe médico, el cantante estadounidense habría muerto por un fallo cardíaco agravado por el abuso del alcohol. Sin embargo, las autoridades galas no llegaron a realizarle una autopsia, pues no consideraban que la muerte se debiera a causas violentas. Como consecuencia, muchos han afirmado que Morrison sufrió una sobredosis de heroína suministrada por el también fallecido de Britwell, compañero sentimental de Faithfull en aquella época y conocido camello de famosos. La inglesa desvela esta información 43 años después como consecuencia de las increíbles preguntas sobre la muerte del cantante estadounidense a las que se ha visto sometida por parte de los periodistas en las últimas fechas. Mónica Villalaín, lo que te puedes encontrar 43 años después, ¿eh?
Menuda noticia.
Estamos todavía que no nos lo creemos. Y lo que sí que nos tenemos que creer, pues es el día en cifras. El Airbus A310 llegará este jueves a España desde Libia con el misionero español Miguel Pajares, infectado por el virus del ébola, y la hermana Juliana Boy, de nacionalidad española, sin síntomas de la enfermedad. Serán trasladados al Hospital Carlos III de Madrid.
El avión en el que viajan Pajares y Boy cuenta con personal especializado en defensa y sanidad y está equipado con todas las medidas de seguridad según los protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud. En dos ambulancias serán evacuados al Hospital Carlos III, donde serán tratados en una planta aislada. Se han seguido todos los protocolos, según afirma la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa.
Son protocolos de seguridad que garantizan un riesgo mínimo para la atención de estos pacientes, tanto para la población, desde luego, como para los sanitarios que les atienden.
Del tratamiento actual de la enfermedad ha hablado para La Linterna José Luis del Pozo León, especialista en microbiología química de la Clínica Universidad de Navarra.
La tasa de letalidad es muy elevada, es decir, es en torno a un 90%. Sabemos también que hay un porcentaje muy pequeño de pacientes que sobreviven. A día de hoy no tenemos ningún fármaco eficaz testado en humanos y que sepamos que sirve para erradicar o eliminar el virus. Y tampoco tenemos ninguna vacuna eficaz en humanos capaz de generar respuesta inmune frente al virus.
Hasta el momento, más de 900 personas han muerto por la fiebre del ébola en África Occidental. El Comité de Emergencia de la OMS decidirá en Ginebra si el brote de esta enfermedad constituye una emergencia de salud pública a nivel internacional. Gregory Hartel es su portavoz.
Vamos a saber la decisión el viernes en la mañana. Si es una emergencia internacional o no. Y otra cosa es que la opinión de la salud pública aquí es que una amenaza a Europa Occidental es muy, muy poco probable.
La Policía Nacional ha registrado la casa del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda. Ha sido dos horas después de que el juzgado de Cádiz decretara su puesta en libertad con cargos. La juez Mercedes Alaya asumirá la investigación contra Ojeda.
Se le imputa falsedad documental, fraude en subvenciones, apropiación indebida y delitos contra la administración pública. El registro en el que estuvo presente Ojeda forma parte de la investigación para determinar la supuesta implicación del exalto cargo socialista en un presunto fraude en cursos de formación. En la operación Oscar, que lleva a cabo la Policía Nacional, han sido arrestadas hasta el momento 9 personas y no se descartan nuevas detenciones. Sobre los casos de corrupción ha hablado el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
He dicho siempre y sostengo que vamos a ser beligerantes contra la corrupción, sobre todo cuando afecta a miembros del Partido Socialista.
Por cierto, que ha sido imputado el arquitecto Santiago Calatrava por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el centro de convenciones que se proyectó en Castellón. Recibió 2,7 millones de euros por un proyecto que no se llegó a ejecutar. Calatrava tendrá que declarar el próximo 2 de septiembre.
El jefe de la investigación de la Guardia Civil sobre los 127 kilos encontrados en el buque escuela de la Armada, Juan Sebastián Elcano, ha asegurado a COPE que los marineros detenidos hacían labores de transportistas de la cocaína.
Creemos que estamos ante meros transportistas que cobran por viaje. No son en sí ni gente que compra y que revende, ni forman parte de una organización. Sencillamente pues aprovechaban el transporte y por ese transporte pues llevar una comisión por el transporte.
El teniente coronel Sánchez, de la unidad operativa de la Guardia Civil, ha detallado en COPE cómo algunos marineros de la dotación del barco, de los que tres están detenidos, aprovecharon una escala en Colombia para introducir poco a poco el alijo. Luego, en Nueva York, vendieron parte de la mercancía a varios traficantes que también han sido arrestados. La droga había alcanzado un valor de más de 7,5 millones de euros en el mercado. El Ministerio de Defensa ha indicado que la investigación sigue en curso por orden judicial y bajo secreto de sumario.
El Estado recaudará unos 6 millones de euros menos en los próximos dos años por las rebajas en el IRPF que se incluyen en la reforma fiscal. A esta cifra se sumarán otros 110 millones de euros menos para las arcas públicas por los cambios en el impuesto sobre la renta de los no residentes.
Así consta en la memoria de impacto económico del proyecto de ley de reforma del impuesto sobre la renta aprobado en el último Consejo de Ministros. En concreto, se perderán recursos por las nuevas exenciones de rendimientos de capital mobiliario procedentes de seguros de vida y planes de ahorro a largo plazo o por la revisión general de la escala de tipos impositivos. Por contra, se incrementará la recaudación gracias a la introducción de un límite en la extensión de indemnizaciones por despido y cese o a la reducción de los rendimientos por arrendamiento de viviendas. Pese a la caída de ingresos tributarios por IRPF, el Ministerio de Hacienda estima que esta reforma propiciará un incremento del PIB del 0,17% en 2015 y del 0,13% en 2016. Estos cambios comenzarán a tramitarse en el Congreso en el próximo mes de septiembre.
Y Ángela González, la madre de la menor asesinada por su padre en 2003, reclama al Gobierno que pida disculpas oficialmente a través del BOE. Así ha sido en su primera comparecencia pública tras conocer la reprobación de la ONU a España por no haber atendido sus denuncias por violencia de género.
Me gustaría que valorarais todos, el Gobierno, cuánto cuesta la muerte de una hija asesinada por su padre. En mi caso está clarísimo que las 48 denuncias que puse no me sirvieron para nada.
Ángela, por un lado, celebra que se haya reconocido que el Estado actuó con negligencia, pero por otro, lamenta que haya tenido que ser a través de un organismo internacional como el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. La abogada que defiende su caso ha remarcado que España tiene la obligación de cumplir con la resolución de la ONU e indemnizar económicamente a Ángela si el Estado instase a la Fiscalía a reabrir el caso.
Y vamos a ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Mónica.
ABC, en repatriación del religioso enfermo de ébola. España cumple con su deber. El avión militar fletado por el gobierno traslada a Madrid al misionero toledano y a la monja española de origen guineano.
Portada de La Razón, un suero de Estados Unidos con nicotina, la esperanza para frenar el ébola. Los estadounidenses infectados por el virus reaccionan favorablemente a un tratamiento experimental. La OMS estudia declarar la alerta mundial tras elevarse a 932 la cifra de muertos en las últimas horas.
El Mundo. El PSOE compara el discurso de Podemos con el de Mussolini. Simón Puig dice que deslegitima a la democracia. Cospedal les llama izquierda radical e Izquierda Unida corteja a Pablo Iglesias.
El País, la recaída en recesión de Italia amenaza al crecimiento europeo. La contracción del PIB presiona a Renzi para cumplir sus reformas.
Ideal de Almería, la Junta compra el terreno donde se levanta el Algarrobico para demolerlo. Los ecologistas aplauden la compra del suelo y el alcalde de Carboneras cree que se trata de una maniobra para conseguir protagonismo político.
La Vanguardia, Cataluña lidera el recorte de organismos públicos. La Generalitat ahorra 6.000 millones de 20.000 en todas las autonomías. El gobierno reduce 13.000 empleos públicos de un total de 52.000.
El periódico Mediterráneo de Castellón, Calatrava, imputado en Castellón. El juez investiga posibles irregularidades en el proyecto del centro de convenciones. La Generalitat adelantó al arquitecto 2,7 millones por el edificio que no se construyó.
Mélida, portada del diario de Navarra. Mélida espera el regreso de Juliana. Totalmente vinculada a Navarra, es una de las seis monjas en el Hospital del Español con ébola.
El Correo, el PSE avisa de la posible revisión de su acuerdo con el PNV. El relevo en la dirección del PSE el próximo septiembre ha puesto en el foco el acuerdo de estabilidad de los socialistas que firmaron con el PNV hace menos de un año y que ha permitido a Íñigo Urkullu gobernar con tranquilidad pese a su posición de minoría.
Información de Alicante. Hospitales de la provincia se preparan para atender a enfermos de ébola. El conseller de Sanidad asegura que se reforzarán los controles de pasajeros en puertos y aeropuertos de la comunidad.
Heraldo de Aragón. El gobierno de Aragón amplía el copago en la asistencia de los dependientes según la renta y el patrimonio. En cartas a los afectados explica el aumento y reclama el pago de los retrasos y la aportación supone en algún caso hasta más del doble de lo que abonaban.
Canarias 7, la capital, única ciudad donde suben los delitos. En las otras 6 sí bajó la criminalidad. El ayuntamiento no ve un problema. Drogas es el único tipo penal donde no hay aumento.
Última hora de Palma. El concierto frustrado de Guetta acaba en el juzgado por estafa. La Asociación de Consumidores Facua denuncia al DJ y a los promotores que no devuelven el dinero a las entradas y están desaparecidos. El músico dice, yo también me siento un poco engañado.
El comercio, Asturias, la región más retrasada en la reducción de su sector público. El Principado recortará apenas un 18% de su estructura y hasta el momento solo ha aplicado el 60% de las medidas comprometidas. This town is cold now. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. Israel y Hamas entrarán en unas horas en su tercer día de tregua sin incidentes. Mientras tanto, el panorama internacional se encuentra a la espera de unas negociaciones que terminen con un proceso de paz duradero entre ambos. Sin embargo, tras las primeras reuniones en el Cairo, parece complicado que a día de hoy se llegue a un acuerdo. Para conocer más información hablamos con Daniel Blumenthal, corresponsal en Israel. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Belén.
¿Cuál es la última hora de las negociaciones?
Pues en efecto, a las 8 de la mañana terminarían las primeras 72 horas, pero Egipto ya propuso la extensión del cese de fuego en un mecanismo automático, porque aparentemente deberá renovarse varias veces de 72 horas este cese de fuego hasta que se logre alcanzar algún tipo de acuerdo en negociaciones indirectas que mantienen las facciones palestinas, por un lado, e Israel por el otro, con la intermediación de Egipto.
O sea que a día de hoy todavía queda un poquito lejos este acuerdo de paz.
Bueno, no va a ser un acuerdo de paz, aclarémoslo. Un acuerdo de paz sería, inshallah, un acuerdo de paz entre Israel y la autoridad palestina, que represente a todo el pueblo palestino, en el cual, bueno, sería el fin del conflicto israelí-palestino. Este fue y es un conflicto principalmente entre Israel y Gaza, Hamas, el brazo armado de Hamas y el brazo político de Hamas, y estas partes que no dialogan entre sí, porque Israel, como muchos otros países, considera a Hamas como una agrupación terrorista, nunca van a alcanzar la paz, pueden alcanzar una tregua que garantice la tranquilidad a las poblaciones israelíes y principalmente una tregua que cambie de alguna manera el status quo en Gaza. O sea, Gaza necesitará ahora de sumas multimillonarias, billonarias, para su reconstrucción, pero en este proceso de negociaciones, tanto Israel como Egipto y como la autoridad palestina de Mahmoud Abbas quieren asegurarse de alguna manera que ese dinero que va a ser inyectado a la franja de Gaza para su reconstrucción sirva también para la reconstrucción de todo lo que es servicios públicos y no nuevos túneles hacia Israel.
Nos estás hablando de esta tregua, Daniel, de esta tregua que ojalá se consiga y que dure muchísimo en el tiempo. ¿Qué ha ocurrido durante estos dos días sin violencia en la franja de Gaza?
Pues en Israel, hoy Israel estaba regresando a la normalidad. El ejército liberó a decenas de miles, a unos 30.000 soldados reservistas, de regreso a sus casas. La población israelí iba regresando al sur, principalmente no habían quedado prácticamente mujeres y niños en toda la zona lindante a Gaza. En Gaza la población comienza a ver con sus propios ojos el desastre que provocó la guerra. Centenares de miles de evacuados regresan a sus barrios semidestruidos, miles de ellos no encuentran a sus viviendas ni a sus pertrechos, todo bajo los escombros. En realidad hay una gran esperanza en este momento de que sí, que este cese de fuego lleve a la tranquilidad por tiempo muy prolongado y, como te decía, mucho dependerá del resultado de los entendimientos que puedan hacerse en el Cairo.
Y en cuanto a la prensa internacional, Daniel, ¿cómo se ha cubierto? ¿Cómo se ha cubierto desde la parte de Gaza?
Bueno, mira, aquí siempre, hablando con oficiales israelíes, se quejaban que en realidad la prensa internacional estaba mostrando desde Gaza más bien un conflicto humanitario, un problema humanitario y no una guerra, porque en ninguna oportunidad se veían combatientes de Hamas, no se veían lanzamientos de cohetes, y durante los últimos 2-3 días, cuando comienzan a salir de Gaza equipos de televisión y personal de prensa, empiezan a relatar que sí, que jamás se utilizaba a la población civil para disparar del estacionamiento del hotel, por ejemplo, desde al lado de una escuela de la ONU para disparar misiles contra Israel, haciendo uso o sea, haciéndolo desde el centros de población, uh-huh. Y que aparentemente tenían miedo de ser acribillados por Hamas, que controlaba en realidad prácticamente todas las informaciones y las imágenes que salieron de Gaza.
Pues Daniel Blumenthal, siempre me despido de ti con el deseo que esto acabe pronto y que estemos cerca del fin del conflicto en la franja de Gaza. Muchísimas gracias y buenos días, Daniel.
Buenos días, gracias a ti.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Contamos ahora otras noticias de la noche. La ex primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, dormía 4 horas al día. Ahora los científicos han descubierto el origen de su extraordinaria capacidad. Se trata de una variación genética y quienes la tienen solo necesitan dormir 5 horas.
A este gen se le ha bautizado como gen Thatcher. Por esto hemos hablado con el doctor José Daniel Alcázar Ramírez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirón de Málaga. Nos explica en qué consiste exactamente esta variación genética.
Es un gen que se ha detectado, la verdad es que se lleva estudiando ya desde hace un tiempo, y recientemente se ha detectado que una pequeña variación en una de las pequeñas partes que tiene este gen puede dar lugar a personas que necesiten un menor número de horas para sentirse descansados. Son personas que, por ejemplo, cuando, por lo que sea, tienen que dormir menos horas, ya sea por el trabajo o porque tienen alguna actividad fuera de lo común, tardan menos tiempo en recuperarse, entre 4 o 5 horas, pero normalmente por esta cifra anda aproximadamente.
Los que poseen este gen tienen un mayor rendimiento en ejercicios mentales después de 38 horas sin dormir.
Realmente es que tienen una tolerancia, aunque esté localizado en esta variante, esta cuestión, todavía no se sabe en profundidad por qué esta persona es capaz de rendir igual o incluso más que personas que tienen un número de horas normal de sueño, ¿no? Es todavía un misterio, pero realmente estas personas están, podríamos decirlo, entre comillas, superdotadas y por lo menos en un tema tan delicado como es el sueño, ¿no? Y realmente con 4 horas, incluso menos, pueden llegar a tener una capacidad laboral, una capacidad de actividad mental muy elevada, ¿no?
Al margen de esta variación genética, hay personas que necesitan dormir más y otras menos, y esto también tiene que ver con los genes.
Hay varios grupos de personas a los que se le ha calificado de, por ejemplo, grandes durmientes, que son personas que necesitan dormir más de 10 horas. ¿Qué quiere decir? Que si duermen 8, tienen la sensación de no haber dormido lo suficiente. Todo lo contrario, esta variante genética se asocia a los llamados dormidores cortos o personas que necesitan menos de 5 horas para sentirse satisfechos. Todo eso, insisto, tiene una asociación genética, o sea, una asociación familiar, ¿no?
El sentido del olfato nos mantiene alerta, nos avisa del peligro, nos regala buenas sensaciones y nos evoca recuerdos. Hablamos de él porque en Burgos se encuentra el único museo de los aromas de Europa.
Es un viaje que te lleva a reconocer y analizar diferentes olores. De cómo surgió esta idea tan original nos habla Concha Vargas, la directora del museo.
Se nos ocurrió aquí a un grupo de gente, que tenía que ver un poco, por supuesto, porque estamos en zona de vinos, estamos en plena Ribera del Duero, y en esta zona, pues hablando, empezó primero el tema con los aromas del vino, pero al final decidimos abrir más puertas y montamos este museo fantástico que tiene 92 aromas, ni más ni menos, y entre los cuales también están, lógicamente, los aromas del vino.
Concha nos ha relatado cómo es este Museo de los Aromas, que también está preparado para discapacitados.
Es un museo mágico, es un museo precioso, es un museo que está montado en las antiguas escuelas del pueblo. Este museo es municipal, es un proyecto público, no es privado. Y entonces hemos hecho una entrada muy bonita, y en la primera planta está un poco como la zona de los aromas de la naturaleza, un poco como el jardín de entrada a una casa. En esa zona tenemos también la fisiología del olfato. Hemos hecho un corte sagital precioso donde indicamos a la gente, puede dar botones, y también está preparado, por supuesto, todo el museo para discapacitados visuales, para personas sordas y, por supuesto, para discapacitados móviles, gente en silla de ruedas o simplemente con muletas.
Según la directora, el sentido del olfato es el que provoca más recuerdos. Incluso han presentado un test sobre comunicación no verbal y el olfato.
Inmediatamente, en milésimas de segundo, te llevas al cerebro y te lleva a través del sistema límbico a la parte izquierda del cerebro, que es donde está situada la memoria y las emociones. Tenemos además un test, uno de los trabajos de investigación que tenemos montado en el museo, sobre la comunicación no verbal y el olfato.
Y tenemos una última hora. Desconvocada la huelga de basuras en Lugo. Javier Alfaro.
La empresa Urbaser, encargada de la recogida de basuras en esta localidad gallega, y los representantes de los trabajadores han alcanzado un acuerdo esta madrugada. Esto va a permitir que desconvocar la huelga de recogida de basuras, que estaba a punto de cumplir los 2 meses de duración. El acuerdo va a tener que ser ratificado por la Asamblea de los Trabajadores, que están convocados a las 10 de la mañana. Se va a firmar previsiblemente un nuevo convenio colectivo de 4 años de vigencia, que va a renovar los derechos sociales y laborales de los trabajadores y que anula los despidos de los 11 miembros del comité de huelga. Repetimos, ha sido desconvocada la huelga de basuras en Lugo.
Y en poco más de media hora comienza la mañana con José Luis Pérez, y como siempre, pues Javier Alfaro nos adelanta sus principales contenidos.
Así es, Belén. Este jueves 7 de agosto estamos pendientes de la llegada del primer infectado español por ébola a nuestro país. Vamos a conectar en directo con nuestros equipos en los 2 puntos que más preparados están para la llegada del sacerdote Miguel Pajares y de la hermana Juliana Boe, que ha cuidado de él y que podría haber estado expuesta a la enfermedad. Por un lado, estaremos en el aeródromo de Torrejón de Ardoz, donde está previsto que aterrice el Airbus 310 de la Fuerza Aérea Española, que está habilitado sanitariamente. Además, también vamos a estar en el Hospital Carlos III de Madrid, donde van a ser trasladados y puestos en cuarentena. Es sin duda el principal tema de interés de hoy. Vamos a estar muy pendientes de él, y a partir de las 8:10 vamos a hablar con Fernando Simón, con el director del Centro de Alerta y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Además, estamos pendientes de otros temas, pues por ejemplo, en Andalucía ha quedado en libertad con cargos el exconsejero Ángel Ojeda. También estamos pendientes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, y es que esta noche se ha incendiado una locomotora entre Lérida y Zaragoza. Esta línea ha sido reabierta, pero los trenes pueden sufrir retrasos en principio de unos 15 minutos, pendientes de esa huelga en Lugo o de la que ha sido convocada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En la tertulia, a partir de las 8:30, vamos a hablar de estos temas con la periodista del Huffington Post, Esther Palomera, y con la politóloga Edurne Uriarte. Y además, a partir de las 9, pues vamos a hablar del robo de 1.200 millones de contraseñas en Internet. Lo vamos a hacer con el hacker de la mañana y experto en seguridad de las redes, Chema Alonso, y también sobre las 9:30 vamos a hablar de lo que quieren ser los niños de mayores.
Muchísimas gracias, Javier.
A vosotros.
Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día. David Alfonso, a través de Facebook, nos pide del álbum This is the Sea de Waterboys el tema Don't Bang the Drum. We are. Para pedirnos la canción con la que quieres empezar el día, pues tienes varias vías. Las redes sociales, donde nos encontrarás como La Noche de Cope, un correo, lanoche@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-60-06. A las 5:38, una hora menos en Canarias, volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana.
Se prevé un día soleado en la mayor parte de España. Las nubes estarán presentes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de chubascos débiles. En cuanto a las temperaturas, ascensos en Andalucía y Murcia, tendremos descensos en las Islas Canarias.
¿Y las carreteras?
A causa de obras de mantenimiento en varias carreteras, precaución en Madrid en el kilómetro 26 de la 2, en Villapona, Guipúzcoa, en la Nacional 1, en la A7, en la A70, a la altura de Alicante, precaución en Zamora, en la A6, y en Silla, Valencia, en la V31.
Gracias, Guillermo. Time has numbered my days, and I'll go along with everything you say. En las últimas horas, Holanda ha anunciado que se suspenden las operaciones de recuperación de los restos del avión malayo estrellado en Ucrania. El enfrentamiento entre el ejército ucraniano y separatistas prorrusos hace imposible que los expertos puedan hacer su trabajo. Para hablar de este y otros temas, saludamos a Ricardo Marquina, corresponsal en Rusia. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es, Ricardo, la situación en el lugar del accidente del MH17?
Pues la misma que ahora mismo en casi toda la zona en conflicto del este de Ucrania, pues que los combates están más fuertes que nunca. El ejército ucraniano está intentando estrangular los dos grandes bastiones prorrusos, que son Lugansk y Donetsk. Y Donetsk, que es la gran capital de esta región de Donbass, está muy cerquita del lugar donde cayó el avión de Malaysia Airlines. Y ninguna de las dos partes ha sabido o ha querido respetar esa zona para facilitar las investigaciones. Es curioso porque había un alto fuego que nunca que fue dado por el gobierno de Kiev, que nunca fue respetado ni siquiera por el gobierno de Kiev, aunque los prorrusos tampoco han ayudado en nada en este punto. La cuestión es que ha habido combates en todo momento durante las investigaciones, hasta el punto en que ayer, como bien decís, pues han suspendido la búsqueda porque los morteros caen a menos de medio kilómetro.
Pues esperemos que se tranquilice un poco la situación y puedan seguir investigando. Pero, Ricardo, tenemos más temas que tratar contigo. Y es que Rusia ha convocado una reunión urgente al Consejo de Seguridad para pedir una misión humanitaria en Ucrania. Sin embargo, la OTAN ha advertido de la posibilidad de que desde Moscú se intente una operación directa con este pretexto.
Sí, la operación humanitaria debería hacerla quien fuese, Rusia, la ONU o alguien, porque la situación ahora mismo sobre el terreno es catastrófica, especialmente la ciudad de Lugansk, donde no hay ni agua, ni luz, ni alimentos perecederos, ni telefonía móvil o fija, no hay nada. Es verdad que la propuesta de Rusia hace temer utilizarse como pretexto para invadir el territorio, como hizo Rusia hace 20 años con la región separatista de Transnistria en Moldavia, que desde entonces Moldavia perdió esa región de facto, que desde entonces hay tropas llamadas de pacificación rusas allí que no se han movido nunca. Pero bueno, de todos modos, decir esto por parte ahora mismo de la OTAN parece un poco exagerado, porque hace dos meses Rusia contaba con el doble o casi el triple de fuerzas sobre el terreno en la frontera con Ucrania, y ahora mismo los observadores de la OSCE están en la frontera ruso-ucraniana gestionando el tema de los refugiados, con lo cual preparar una invasión delante de los observadores de la OSCE pues sería como demasiado obvio, y la OSCE todavía no ha dicho nada de esto.
Y seguimos en Rusia. Vladimir Putin ha ordenado prohibir o limitar por un año las importaciones de productos agrícolas, materias primas y artículos de consumo de los países que secundaron las sanciones contra Rusia por su papel en el conflicto ucraniano. ¿Qué consecuencias, Ricardo, tendrá esta decisión de Putin?
Pues que yo me quedo sin jamón durante un año, eso seguro.
Pobrecito mío.
Y que, bueno, esto va a ser un drama para muchos exportadores europeos. Yo estoy pensando en los españoles que habían estado luchando durante los últimos años para meter aquí su producción.
Sí.
La producción cárnica es una producción muy complicada, porque pues pasa muchos controles, es muy severa aquí en Rusia. Pero no solo eso, todos producto agrícola de los países europeos. Por ejemplo, Polonia ya tiene prohibida la venta de fruta, Ucrania ya no puede vender cereales, que era uno de sus principales ventas al exterior, cereal a Rusia. Bueno, y tantas empresas, y también eso no tiene otra cara que en Rusia, es que los precios seguramente subirán porque van a tener que importar esa carne y esos productos lácteos y cereales, pues suponemos que de América Latina. De hecho, ayer ya se contactó Rusia, contactó con Ecuador, con Argentina y otros países latinoamericanos, con lo cual se va a encarecer el producto, va a haber carencia de producto y, bueno, pues eso va a ser también un problema para los consumidores y un drama para todas las empresas, pequeños empresarios europeos que pues estaban intentando sacar aquí delante su negocio.
Esta decisión, desde luego, no va a traer nada bueno, pero tú no te preocupes que te mandaremos unos sobrecitos de jamón, ¿eh?
Muchas gracias, espero.
Y para terminar, Ricardo, se ha revelado que varios hackers rusos han robado al menos 1.200 cuentas que afectarían a 420 sitios web. ¿Qué se sabe acerca de esto?
Bueno, que los hackers rusos son muy activos y que la mayoría de las cuentas estaban en servidores rusos y asiáticos. Bueno, pues el control de la información es en Rusia todavía muy muy débil y sus hackers son muy buenos. De hecho, están siempre en todo este tipo de fregados, siempre hay hackers rusos. Y que será muy difícil que esas personas pasen por la justicia. O sea, que yo recomendaría hacer un cambio de contraseñas a todo el que tenga cuentas afectadas en los sitios que fueron atacados.
Es lo más recomendable, porque pillarles, como dice Ricardo, es complicado. Ricardo Marquina, muchísimas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Cuenta Gloria Gaynor que cuando era joven y pensaba en su futuro, dudaba entre dos carreras. Al principio quería ser maestra, explica. Me lo estuve planteando en serio durante mucho tiempo, pero a la vez la música tenía un gran poder de atracción. Me gustaba cantar y finalmente seguí por ahí. Lo que no sospechaba Gaynor era que tras unos primeros años, a principios de los 70, en los que deambuló sin éxito por el circuito del jazz, su vida daría un vuelco al ser el eje central en una revolución inesperada en la música popular, el nacimiento de la disco music. Han pasado casi 40 años de aquel I Will Survive de Gloria Gaynor. Es una mujer a día de hoy muy distinta, interesada ahora en cuestiones menos hedonistas, volcada en su espíritu de cristiana renacida. De hecho, a finales de julio terminó de grabar una canción nueva de temática religiosa para un disco de pop cristiano. Lo único que le mantiene en contacto con la música disco de la que emergió y que le dio fama universal son las giras con su banda, y estos días además la podemos ver en nuestro país en diversos conciertos. Y te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan increíbles. La unión hace la fuerza. Decenas de personas se unen para liberar a un pasajero atrapado entre el andén y un vagón, Inés.
Efectivamente, Belén, la unión hace la fuerza. Y si no, que se lo digan a los pasajeros del metro de la región de Perth, en Australia, que tuvieron que volcar un vagón para que un pasajero que se había quedado atrapado entre este y la vía pudiera salir ileso. El hombre iba a subir al tren cuando por accidente se cayó en el hueco entre este y la vía. Decenas de pasajeros lograron inclinar el vagón junto al personal de la estación para que el hombre liberara su pierna. En un principio, los propios trabajadores indicaron a los viajeros que se apostaran en el lado contrario del vagón para que por el peso este cediera y se inclinara un poco. Al no dar resultado, cambiaron de estrategia y decidieron usar la fuerza para lograrlo. A pesar de lo escambroso que pueda parecer, el hombre no tuvo que ser ingresado ni tratado.
Mira qué bien, qué majos. Una canción de Justin Bieber salva a un pescador ruso que estaba siendo atacado por un oso, Guillermo.
Igor Borodvitsin fue atacado por un oso mientras estaba pescando al norte de Rusia. Nuestro protagonista sufrió cortes y moratones por el rostro y el pecho. Sin embargo, en cualquier caso, la situación podría haber acabado mucho peor si su teléfono móvil no hubiera empezado a sonar. Y es que en el momento del ataque, el oso se vio sorprendido por una canción. Al Al escuchar Baby de Justin Bieber, el animal retrocedió hacia el bosque y el pescador pudo salvarse y contar a sus amigos esta peculiar historia.
No me extraña. Ni barbas ni velos en los autobuses de Xinjiang, Marta.
Sí, Belén, cualquier pasajero que responda a esa descripción no podrá subirse a los autobuses de Karamai, una ciudad al oeste de China. Con esta prohibición, el autoritario régimen de Pekín pretende impedir atentados islamistas durante una competición deportiva que tendrá lugar el próximo día 20. Además de los hombres con barbas pobladas y mujeres que se cubran con velos, tampoco podrán montarse en los autobuses quienes lleven camisetas con la media luna islámica y una estrella. El presidente de la Asociación Americana Uigur, Alim Seitov, ha dicho que las autoridades de Karamai están aplicando una política racista y discriminatoria contra ciudadanos corrientes.
Y vámonos ya con el deporte. Adrián Gil, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Antes de que empieces con el deporte, tengo una pregunta para ti. ¿Qué prefieres, que te ataque un oso o canción de Justin Bieber?
Que me ataque un oso.
Pues es que sabía que me ibas a contestar. Esto es un chico listo y ahora sí que sí. Vamos ya con el deporte. Los madridistas podrán ver a Benzema hasta el año 2019.
Pues sí, ha renovado el delantero galo hasta el 30 de junio del año 2019. Ya nos gustaría a todos que nos renovaran así por 4 añitos más. Sí. Y bueno, el francés tenía contrato por 1 año más, cuando llegó lo firmó en el año 2009, procedente del Olympique de Lyon. El delantero de 26 años lleva 5 años en el club, ha jugado un total de 235 partidos y ha marcado 111 goles. Además ha ganado una Copa de Europa, una Liga, 2 Copas del Rey y una Supercopa de España. No está mal el palmarés del francés.
Nada mal.
Además, el conjunto blanco sigue todavía con algunos asuntos pendientes, como por ejemplo el caso de Di María. Todavía no hay novedades y Ancelotti quiere convencerle de que se quede, mientras que en el caso de que dirá, el club tiene intención de renovarlo. Y por último, en Madrid, una delegación viajará mañana a Nyon para intentar quitar la sanción a Xavi Alonso ante el comité de apelación de la UEFA. No sé si te acuerdas cuando saltó Xavi Alonso al campo.
Sí.
Y corrió a celebrar el gol de Sergio Ramos.
A ver qué pasa. Sigue el debate de los porteros en el Fútbol Club Barcelona.
Sí, ayer jugaron un amistoso en Ginebra frente al Nápoles, en el que el Barça perdió por 1-0 tras un fallo del guardameta Claudio Bravo. El debate sigue en el aire, ya que Ter Stegen, el otro portero del Fútbol Club Barcelona, tampoco hizo una buena actuación frente al otro amistoso que jugó el Barça frente al Lyon. Bravo salió después a zona mixta y señaló que es una posición la de portero complicada, ya que si aciertas, es lo que tienen que hacer los porteros, pero si fallas, hay amigo, que te llegan todas las críticas.
¿Qué pasa, factura? Claro que sí. El Atlético de Madrid empató ayer en Turquía.
Sí, empató ayer a 0 en un amistoso frente al Galatasaray. Los del Cholo consiguieron una gran solidez defensiva, pero sigue sin tener una gran efectividad arriba, a pesar de la presencia del nuevo fichaje, del nuevo ariete, Mario Mandzukic. Además, en el Atlético, a pesar de no ser oficial, Jesús Gámez será el nuevo fichaje del conjunto rojiblanco. Será oficial dentro de las próximas horas, ya que el central del Málaga abandonó la concentración del conjunto andaluz para firmar su contrato, que será de entre 2 y 3 temporadas. Lo que sí es oficial es lo de Manquillo, que se marcha cedido al Liverpool.
Y Adrián, ¿qué ocurre al final con el Racing y el Murcia?
Bueno, pues parece que mañana se finiquita todo. El presidente de la Liga, Javier Tebas, dará una rueda de prensa para hacer pública la decisión sobre estos dos equipos. Sobre el Racing, más o menos está todo finiquitado, ya que publicó un comunicado oficial en el que afirmaba que ya cumplía con todos los requisitos para poder inscribirse a la Liga. Veremos mañana qué decide respecto al Murcia, aunque todo pinta que no va a poder inscribirse en Segunda División.
Y ayer se jugaron muchos amistosos de pretemporada.
Muchos, 9. Ayer, por ejemplo, Almería 3, Phuket 1, Córdoba 2, Casablanca 0, Eibar 1, Numancia 2, Málaga 4, Qatar 1... Bilbao 1, Osasuna 3 o Celta 3, Everton 1. Además, también tenemos un partido oficial. La Real Sociedad jugará a las 9 menos cuarto ante el Aberdeen la vuelta de la fase previa de la Europa League. Recordemos que conservan el 0-2 de la ida aquí jugado en España.
Y en baloncesto, España ganó su amistoso de preparación.
22 días solo quedan para que empiece el Mundial, ya queda muy, muy, muy poco. Y España, bueno, empezó ayer el primero de los 10 amistosos que va a jugar de cara a este torneo y consiguió una victoria frente a Canadá por 82-70. Un partido en el que ganó gracias a los interiores españoles, que anotaron un total de 62 puntos. Pau Gasol fue el más destacado y Pau Ribas debutó como internacional.
El mandamás de la Fórmula 1 habla tras la suspensión del juicio.
Pues sí, para los oyentes que no sepan nada sobre este tema, les sitúo. O sea, Ecclestone fue acusado por sobornar hace 4 años a un dirigente para conseguir seguir siendo el mandamás de la Fórmula 1.
Sí.
Para evitar el juicio, Eccleston pagó 75 millones de euros de su bolsillo en una transferencia para evitar este juicio. Finalmente, pues la fiscalía retiró los cargos. Y bueno, pues el dirigente de 83 años habló después de esta suspensión de juicio y bueno, pues señaló que así funcionan las cosas en Alemania cuando hay dinero, que es muy triste, que le parece muy bien este sistema capitalista, que es triste pagar este dinero, pero que aún más triste es no tenerlo.
Bueno, sin comentarios. Y terminamos. El Rey Felipe VI ya participa en la Copa del Rey de Vela.
El nuevo monarca Felipe VI ya debuta como rey en esta competición a bordo del Air Force de la Armada. Participó en la segunda manga del día, la sexta de la competición, en la que quedó en la décima posición, por lo que ahora ocupa la quinta en la clasificación general.
Adrián, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Os dejamos ya con José Luis Pérez y con La Mañana.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.